Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos los oyentes del Radio Universidad de Nariño. Sean todos y todas bienvenidos nuevamente a esta emisión del programa Voces y Regiones, un programa en convenio con la Universidad Distrital de Colombia, el Ministerio del Interior y la Radio Universidad de Nariño. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días también a nuestros panelistas.
Buenos días a todos los que nos sintonizan en esta hora en Radio Universidad de Nariño. Comienza su programa Voces y Regiones y vamos a hablar de una temática muy importante para nuestra sociedad y nuestra ciudad. Y se trata de espacio público. Para ello contamos con el señor Álvaro Ramos, del director de espacio público, y desde la perspectiva antropológica, el señor Pedro Vicuña, antropólogo. Bienvenidos a Radio Universidad de Nariño.
Gracias por invitarme a este programa que es de interés general y para la comunidad. Y como administración municipal estamos para servir a la comunidad. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a Pedro, Lady, Joana y a todos los radioescuchas. Un abrazo fraterno.
Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Desde el papel de las humanidades, de la antropología, pues estamos dispuestos a compartir un poco sobre los acontecimientos que vienen dándose en nuestra ciudad con respecto al espacio público. Un saludo para los panelistas, para la mesa que se encuentra acá. Muchas gracias por la invitación.
Para entrar en materia, entonces, empecemos desde la institución. ¿Cómo se concibe el espacio público?
Bueno, gracias, Joana. Espacio público, como todo mundo lo dice y todos aquí decimos, espacio público es de todos. La dirección de espacio público es una línea transversal que tiene que ver con todos y todas las secretarías y todo lo que nos atañe en el contexto de aquí del municipio de Pasto. Y no solo el municipio de Pasto, nosotros hemos tomado otras articulaciones de otros departamentos, las cosas positivas que nos pueden servir para hacer parte de la solución del problema de la comunidad o de la sociedad aquí en la ciudad de nosotros. Veo que aquí vamos a manejar el mismo lenguaje, todos tenemos que ver con lo de humanidades, todos tenemos carreras afines, veo que don Pedro es antropólogo, el sociólogo Jaime Bernal, ustedes también, entonces este nos va a ser muy eficiente y muy fructífero, como se dice, este panel.
Claro que sí. Álvaro Ramos, coméntanos acerca de la normativa que existe dentro del espacio en cuanto a espacio vehicular y espacio peatonal para una completa movilización dentro de nuestra ciudad.
Bueno, la oficina de la Dirección de Espacio Público fue creada a través del Acuerdo 034 del 5 de diciembre del 2006. Ustedes ven que aparentemente es nueva porque antes dependía directamente de la Secretaría de Gobierno. Ha tocado dos temas muy importantes usted, Lady, que es la movilidad y lo del peatón. Usted sabe, la Constitución Nacional dice en uno de sus artículos que la libre locomoción tiene que estar acorde con nosotros, pero vemos que muchas veces nos invaden el espacio público. Por decir un ejemplo, en la 17 ponen en riesgo, y venga la aclaración, no son tanto nuestros coterráneos, nuestros pastuzos, sino gente de fuera de la región, tanto de otros departamentos como bolivianos, ecuatorianos y tenemos peruanos. Colocan su plástico de 3, 4 metros, ponen en peligro, ¿por qué les digo al peatón? Tienen que bajarse a las calles para poder caminar. Y sabemos que las calles aquí en Pasto a partir del 1990, pongámosle, hasta la fecha solo han crecido un 10%. El parque automotor ha crecido un 234%, el parque automotor, llámese vehículos y motocicletas. Entonces, mire que es algo que como servidores públicos tenemos que estar pendientes de esto. Miramos con gran falencia también que son sitios recuperados por las antiguas administraciones donde no podemos dejar invadir esto, que crearon unos 4 centros comerciales, como es el Alcázar, el 20 de julio, la 16 y el Centro Comercial La Merced, donde fueron reubicados los señores, pero ahora vemos con gran falencia que se nos están otra vez volviendo a la calle. Entonces, el acompañamiento de parte de la administración en la Dirección de Espacio Público con un desarrollo económico y todas las secretarías va a ser mayor a estas personas para que no se nos salgan a la calle. Las esquinas son donde más se nos colocan las carretas a vender los productos, llámese verduras, y las esquinas usted tiene que sacar su carro a la mitad para poder visualizar que el otro venga. Entonces la movilidad siempre es muy difícil. ¿A qué llamamos nosotros en emisoras y medios de comunicación? A la cultura y a la tolerancia, que aprendamos a convivir en este medio que nos ha tocado y lo hagamos de una manera adecuada y obvia.
Yo me regreso un poquito en la conversación. Le habíamos preguntado a Álvaro acerca del concepto más bien de espacio público desde la institución. Resulta que constitucionalmente el espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados también, ¿cierto? Pero en ese sentido yo quisiera también mencionar la parte etnográfica, la parte cultural, política y social de los espacios públicos, Pedro.
Con referencia al espacio público, podríamos decir que corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y a circular libremente como un derecho, ya sea en espacios abiertos como plazas, calles, parques, etcétera, o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, ¿sí? Y tiene básicamente cinco dimensiones que son las que atraviesa el espacio público, que serían las de físico-territorial, política, social, económica y cultural. Básicamente esa es la definición de espacio público, y en cuanto a las dimensiones podríamos hablar, por ejemplo, que la dimensión físico-territorial responde a que el espacio público se caracteriza por ser un territorio visible, es decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado o indeterminado de personas, se identifican con él como una parte de la ciudad que los podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. Con respecto a la dimensión política de lo que hablaba el doctor Álvaro, precisamente en este momento tenemos que el espacio público expresa el diálogo entre la administración pública como propietaria jurídica del territorio que faculta el dominio del suelo y garantiza su uso, y la ciudadanía que ejerce un uso real del mismo otorgándole carácter de dominio público. Con estas dos dimensiones se entendería el espacio público, y hay otra dimensión que me parece interesante nombrar, que sería la dimensión cultural, que es lo que hace referencia a que el espacio público es espacio de historia, de identificación con el pasado, de toda ciudad que expresa identidades y orígenes comunes. A partir de dicha identidad con el pasado, el espacio público se convierte en espacio de relación social, representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad como hecho del día a día.
Bueno, ya que Pedro tocó un tema muy importante que es la dimensión cultural, quisiera que nos comente si se tiene en cuenta en cuanto al diseño de una ciudad, cuando, por ejemplo, se invade un patrimonio cultural que pertenece a una región. En ese sentido, pues nos están robando hasta identidad.
Bueno, Pasto, la ciudad de Pasto no se la lleva en el corazón cuando se gana el deportivo Pasto nomás, o cuando tenemos logros. Pasto se la lleva en el alma y tenemos que apropiarnos nosotros como ciudadanos y como moradores del mismo de ser pastuzos y tratar de rescatar la parte cultural. Mire lo del Parque Nariño, lo que está pasando. Lo tenían como un medio cultural de conversatorios de personas que se han pensionado o jubilado en nuestra ciudad, ¿cierto? ¿De qué se nos está llenando esta parte del Parque Nariño? ¿De qué también el Parque de Santiago? Que son partes culturales. ¿De qué también la plazoleta de San Felipe, que ha perdido mucho su identidad también? Entonces, mire, hay muchas partes o hitos históricos que nos están ayudando. Con parte lúdica, con la Universidad de Nariño, precisamente en lo del teatro. Y escaleras al cielo, que son los anqueros. Cada mes que lo tenemos, porque eso no lo podemos hacer todos los días. Pero mire que estamos otra vez rescatando esa parte del arte y de la cultura. Como me decía, de la cultura, del patrimonio, hay unas sanciones que son drásticas para rescatar el patrimonio, porque vemos que la gente deja deteriorar las viviendas, o sea, ponen en riesgo y en peligro a los peatones. Eso lo hemos visto acá. Con el nuevo plan de ordenamiento territorial que está en marcha con la Oficina de Planeación, un ejemplo claro que tenemos, la iglesia de San Juan Bautista. No la han podido intervenir porque ese es un patrimonio. Bueno, no pueden cualquier ingeniero, cualquier arquitecto intervenirla. Lo mismo que sucedió con la catedral. Cuando se estaba partiendo la bóveda, tuvieron que colocarle unos templetes. Esa pintura de ahí es antiquísima y costosa, pero por falta de recursos, por falta de sentido de pertenencia de la misma nación, de inyectarle recursos a esto, se han perdido muchos, muchos hitos históricos de esto.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga. 0180112101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014. ¿Será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero... ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, de lo que yo entiendo de esta conversación que hemos establecido tanto con la institución como también desde la parte de las humanísticas contigo, Pedro, que el espacio público, como tú mismo lo mencionabas, es un espacio en el que cabemos todos, ¿cierto? Y tú antes nos hacías una pregunta, nos decías de qué se nos está llenando la Plaza de Nariño. Bueno, resulta lo siguiente, que con ese mismo imaginario de que el espacio público cabemos todos, entonces la gente puede entender lo siguiente, que caben los desplazados, que caben los trabajadores informales, bueno, todo este tipo de sectores sociales que también pertenecen pues a nuestra comunidad. ¿Cómo hacer entonces para que ellos entiendan el concepto de espacio público sin que se les vulneren sus derechos, sin que se les vulnere el derecho al trabajo, sin que se les vulnere el derecho al patrimonio también y que sin que se les vulnere el derecho al mismo espacio público?
Bueno, es que de todas formas la dimensión social, por ejemplo, del espacio público es algo que define precisamente a este mismo como un constitutivo de la ciudad, que es escenario de anonimato, en el que caben precisamente cualquier forma verdadera de integración social, en el sentido que libera de justificar nuestro origen, condición social, idiosincrasia, y nos establece como iguales el uno con el otro. O sea, de todas maneras, todos tendríamos derecho a participar del uso del espacio público en el momento en el que nos encontremos en cualquier lugar de la ciudad. Es difícil reconocer que de todas formas tal vez se escapan por muchas imposibilidades tal vez de tiempo, de condiciones, no sé, tal vez laborales que no son lo suficientemente equitativas de pronto con la sociedad en algún momento determinado, pero tal vez que no son necesariamente culpa de la administración, sino que también tienen que ver porque la gente no es consciente precisamente del verdadero uso que se le debe dar al espacio público. Se vulneran los espacios de unos con otros en los que se apropia el espacio sin tener en cuenta precisamente las capacidades del individuo como reales en el ser humano. Sí, o sea, como que se desconoce la verdadera dimensión del ser humano y se pasa como a inspirar otra clase de sentimientos como, por ejemplo, la lástima o qué sé yo. Claro que es una situación completamente difícil, pero de todas formas muchas veces siento que también la administración no es capaz de asumir la suficiente respuesta, digamos, uh-huh. como para cubrir todas las necesidades de las personas en un momento tan difícil, en un momento determinado, ¿cierto? Se lleva a manejar el espacio público a otras esferas, ¿sí? Pero que de todas formas no alcanzan a comprometer las políticas verdaderas de cambio y equidad en una nación que está cada vez como más comprometida también incluso con la misma globalización y la posmodernidad. ¿Sí? En cuanto a esto, quisiera hacer referencia a otra situación, que es el uso del espacio público precisamente en un espacio que no nos hemos, digamos, el ciberespacio, la ciberdemocracia, lo que tiene que ver con los espacios virtuales, el internet y todo eso. Sí, porque de todas formas todo este uso de los computadores, de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación han propiciado que se den otra clase de lenguajes y de conceptos precisamente en las mismas humanidades y en los mismos estudios culturales de la actualidad. Por ejemplo, la geografía, que en este momento nos atañe, también parte de una geografía virtual en la que muchas personas participan desde muchos ángulos simplemente a través de un computador y de otros escenarios virtuales en los que globalmente ya están comprometidas otra clase de situaciones. Entonces esto económicamente compromete a otros sectores y definitivamente pues no alcanza, digamos, a mantener la mirada solo puesta en la regionalidad, en la identidad, en lo que de alguna forma atañe directamente a la región, sino que una nación o un espacio globalizado de todas formas ya compromete otra clase de miradas, la posible nueva modernidad que también se está contemplando, en la cual la pluralidad, la multiculturalidad, el vacío de ideologías y la comunicación en masa precisamente hacen parte de esa caracterización de una sociedad comprometida más con otra clase de avances que tal vez con una inmediatez llevada a solo la particularización, digamos, de problemas regionales. Y esto también es preocupante, pero de todas formas es importante llevarlo al plano también de la academia, porque es algo que tal vez no nos hemos podido detener a pensar de la manera en cómo esta formulación de nuevos conceptos está trayendo un nuevo lenguaje a la participación de la sociedad.
Y ahorita me pone a pensar, Pedro, en eso, por ejemplo, en la invasión esta cibernáutica que tenemos. Es mucho más grave porque le está trabajando el subconsciente de la persona, más no el consciente de la persona, lo que nosotros tenemos con esta invasión de espacio público. Pero permítame decirle, nosotros estamos llegando a los diferentes colegios y universidades aquí en Pasto. ¿Qué es el espacio público? ¿Cuánto somos responsables nosotros en la invasión del espacio público? ¿Qué podemos aportar nosotros como institución educativa al espacio público? Por eso en los grados 9, 10 y 11 estamos trabajando espacio público, una materia que vives a diario. Tenemos varios practicantes de diferentes universidades de acá donde se han apropiado de la materia. Yo le digo, son unos vigías más. Por ejemplo, el USESMAC, con el padre rector lo estamos trabajando, con la parte docente igual. Ellos nos han ayudado a construir espacio público, no en una forma represiva, sino en una forma preventiva, a valorar. Mire usted cuánto tiempo le costó a Lady, a Joana y a Pedro, y aquí a los compañeros les digo, para usted sensibilizarse y concientizarse de no arrojar un papel a la calle.
Bueno, esas eran las dos perspectivas que se complementan de alguna manera, la parte humana y la parte de conciencia, de civismo, de que el espacio es para todos y que todos lo hacemos. Pero para seguir abordando esta importante temática, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos a Voces y Regiones.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y Sin embargo, yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la Gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.
Regresamos a los micrófonos de la 101.1 Radio Universidad de Nariño, a este su programa Voces y Regiones y a la temática del día de hoy, Espacio Público, con nuestros invitados Álvaro y Pedro también. En ese sentido y regresando a esta temática, yo quisiera hablar de dos temas importantes que se desprenden, creo yo, de lo mismo del espacio público. Y la pregunta va también para los dos panelistas y es acerca de los recursos naturales. ¿Hasta dónde la modernización puede ir por encima o sobre los recursos naturales de una ciudad?
Yo creo que Pedro le va a aclarar más esa parte de la modernización, ¿no? Lo que estamos haciendo espacio público, recuperando con gestión ambiental las riberas de los ríos. Eso es importante, involucrando, por ejemplo, los corregimientos que nosotros tenemos aquí en el municipio de Pasto para que se apropien de las riberas de ríos. Eso es espacio público. Eso también son 10 o 15 metros a la ribera del río que nosotros tenemos que conservarlo. Lo de los parques hemos tratado de rescatar la zona blanda, que es lo de no la zona asfáltica, sino también eso. Mire lo que sucedió, por ejemplo, en la avenida de arriba del monumento de los trabajadores, donde quedaban las caseticas del Pedregal. ¿Se acuerdan del Pedregalito? Eso lo rescatamos y vaya a ver cómo tenemos ahorita una ciclorruta, le colocamos palmeras, lo rescatamos porque antes era totalmente invadida esa parte y ahorita vamos a comenzar, con la ciudadanía y con los otros, al respaldo de las ferreterías que hay ahí, a rescatar toda esa parte que se la han cerrado, ¿para qué? Para uso y disfrute de la ciudadanía. Es esa parte zona que tenemos que recuperar, es parte de nosotros los pastusos, de todos los que somos dueños del espacio público. Con gestión ambiental también hemos hecho, pero ahí les dimos la solución también a los señores del Pedregalito, vuelvo para allá, les construimos unas casetas en el... Al principio la ciudadanía se enojó, no lo miraba con buenos ojos, ahora ya lo miran porque... Diferente es atender en unas casetas de lata que no tenían servicios a ahorita estar trabajando como lo están trabajando ellos. Ahora tenemos que entrar en el cambio, lo que me dice el cambio cultural y la modernización que Pedro nos va a explicar más adelante. Si no cambias, yo tengo un lema y es un lema de alguien que lo escribía siempre por ahí, si no cambias, el cambio te cambia. Tenemos que ir a la par de todo esto. O sea, esperar pues que sigamos cambiando y llamar a la ciudadanía para que se pongan en sintonía y no mirar hacia atrás, sino el futuro que nosotros tenemos.
Frente a esto, como con la modernidad, me gustaría anotar que hay una conciencia social que en este momento se está moviendo mucho y que parte precisamente de esa realidad de la conciencia social que se está tomando es esa integración a los nuevos valores que nos unen a diferentes ciudades a través de sistemas de comunicación, a la posibilidad que tenemos de informarnos y de saber qué está pasando en otras ciudades con respecto a lo que se está haciendo. Por ejemplo, lo que se está haciendo en México con respecto a los juegos de video viejos que se reciclan, que no se dejen en cualquier lugar porque eso precisamente es un daño para el bien público. Todo eso nos llega, por ejemplo, por la televisión o por cualquier sistema, y son campañas que a nivel mundial se van haciendo. Greenpeace, por ejemplo, con el papel del rescate precisamente de los recursos naturales, que se mueve ya a niveles internacionales y de muchas maneras, pues de todas las formas posibles ha intentado crear las posibilidades para que esos recursos naturales pues favorezcan de manera equitativa a los seres humanos. Entonces yo pienso que es un momento en el que apenas está dándose como una concientización, pero que va a haber una verdadera revolución en cuanto al rescate de los espacios naturales, que todavía está por darse, porque de todas formas en esto, aunque sí es importante el uso de las políticas públicas, es también mucho más importante que la gente se concientice personalmente, como decíamos ahora detrás de los micrófonos, del papel que cumple cualquier ciudadano simplemente con el hecho de no tirar una basura a la calle, no realidades pequeñas como esa, ¿no? Y de concientizarse que el espacio es de todos y que nosotros tenemos un compromiso precisamente con la conservación de ese espacio, y que asimismo, como vienen muchas personas de muchas partes del mundo, todos tenemos derecho a usar ese espacio de muchas maneras y posibilidades.
Bueno, y de esa conciencia social y ambiental de que tú hablas, problemáticas como la contaminación ambiental, auditiva y visual, que es un problema grave dentro de un espacio público, ¿qué se está haciendo para disminuir estas problemáticas en nuestra sociedad?
Bueno, voy a hablar del contexto de aquí de la ciudad de Pasto. Nosotros estamos articulados con la Secretaría de Gestión Ambiental, el secretario general. Ya mire, cuando uno toca el bolsillo de las personas, ahí sí la gente toma conciencia. Ya se han sancionado dos locales y con sumas altas por la contaminación auditiva y visual allí en el centro de la ciudad. Entonces, si ya guardan los elementos, ya no salen los pregoneros, porque eso es otra cosa, o los equipos a alto volumen y altos decibeles, ya se está tomando conciencia. Por cultura, tenemos que ser represivos para que entremos en sintonía, no por voluntad propia, porque qué bueno que fuera que uno no sacara normas y leyes para que la gente pueda entender esto. Aquí se está trabajando duro, y ahora para el mes de diciembre, que nosotros ya estamos reunidos, vamos a seguir trabajando sobre esto y pues con la ayuda de todos ustedes.
Ya casi para finalizar el programa del día de hoy de Voces y Regiones y Espacio Público, yo quisiera hacer la siguiente pregunta, y también se la hago a los dos panelistas, y es lo siguiente: el plan de movilidad de nuestra ciudad, en el contexto de ese plan se han levantado muchísimos movimientos sociales aquí en nuestra ciudad. ¿Ese plan de movilidad va en contra del patrimonio cultural dentro del espacio público?
En este orden de ideas, nosotros miramos que ustedes dicen que tenemos que ir, o Pedro nos aclaró algo de la modernidad y todo esto y el futuro. Si la ciudad la encerramos, porque la ciudad es muy cerrada, está limitada muchas veces y no permitimos eso, hay ciertos sitios que sí tocó remover parte, por ejemplo la 27. La 27 para el cordón, pero eso es un futuro de ciudad que nosotros tenemos que hacerlo. Y ayer, precisamente, la movilidad está a cargo de Avante y planeación y, ¿cómo es?, tránsito también municipal, que lo están manejando muy bien. Mire cómo va a quedar de bonito la parte de allí del Parque de los Periodistas. Solo era para consumo de alucinógenos o venta de alucinógenos. Va a dar una ciudad moderna, va a dar un cambio, va a transformarse la ciudad para bien de todos nosotros.
O sea, personalmente creo mucho en la posibilidad de que en este momento se está generando un gran movimiento que nos obliga a pensar en una nueva edad moderna. En el hecho de que de todas formas tenemos que sacrificar algunas situaciones que de todas formas podrían estar siendo objeto de nuestra nostalgia de antaño, que más nos llevan a pensar en nuestro pasado histórico, pero en sí es verdad que de todas formas lo que se espera con la nueva ciudad que se promete, de todas formas detrás de todo lo que se está haciendo, pienso que es una buena oportunidad para recrear nuevamente esos espacios de la nueva ciudad que se propone y enfrentada a los nuevos retos precisamente del nuevo milenio, ¿no? Se puede decir que más allá de todas las dimensiones que este pueda tener como espacio del encuentro social o político, de la representación o del intercambio, el espacio público y la ciudad es la gente en la calle. O sea que de todas formas el espacio público es la gente que está en la calle, definitivamente. El concepto que la gente maneje, la identidad que la gente maneje, la historia que la gente misma maneje, porque eso, la gente es la que va a tener la idea de la historia, la gente es la que va a tener la idea de la memoria, y así en sí mismo pues se va a conservar precisamente todo este legado cultural. No siento que se vaya a perder, porque de todas formas se van a abrir nuevos espacios de construcción y de viabilización precisamente para nuevas identidades y nuevos proyectos de alternativas sociales que nos permitirían ver un poco más allá a la ciudad confrontada con ciudades del nuevo milenio, que no nos van a hacer a un lado en un momento en el que toda esta velocidad de la información, en esta velocidad de la informática nos esté atravesando. Y al tiempo con precisamente con toda esta concientización que se está dando, esta concientización social, esta nueva generación de gente, esta nueva generación de tribus urbanas que están poblando las calles de nuestro territorio, de juventudes precisamente que están creyendo en las nuevas posibilidades de organización, en las nuevas posibilidades de comunicación que permiten precisamente adentrarnos a un nuevo milenio de una manera mucho más directa.
Sí, mire, Pedro tiene toda la razón en ese sentido. Les voy a hacer aclaración del artículo 82 de la Constitución Política Nacional. El espacio público es un bien común que prevalece sobre cualquier tipo de interés particular. Y eso sí lo tenemos muy claro todos nosotros. Esa sería la inquietud que les dejamos.
Bueno, hemos llegado al final de Voces y Regiones. Muchas gracias por los aportes y reflexiones que nos han dejado Álvaro Ramos y Pedro Vicuña acerca de espacio público desde la perspectiva humana y desde una conciencia vial que todos y todas tenemos que proyectar hacia el futuro. Hasta la próxima.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Martes de 10 a 10 y 30 de la mañana en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.